Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia condenó enérgicamente los ataques del ejército israelí a los palestinos que protestaban en la frontera entre Gaza e Israel, que dio lugar a decenas de palestinos muertos y cientos de ellos heridos. Como se informó en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores el sábado, el gobierno y el pueblo de Indonesia expresan una profunda condolencia y solidaridad a las víctimas y sus familias como consecuencia de la acción del ataque del ejército israelí. Indonesia ha afirmado que el gobierno israelí está obligado de proteger a la población civil bajo el Consejo de los Derechos Humanos y Humanitaria Internacional. El gobierno de Indonesia instó inmediatamente que una investigación exhaustiva lleve a cabo sobre el uso excesivo de la fuerza y que los resultados se publiquen en su totalidad. Indonesia destacó que el impacto de la violencia y la crueldad por el ejército israelí sigue siendo una amenaza para los esfuerzos de paz en Palestina y en la región del Oriente Medio. La aerolínea nacional Garuda Indonesia estableció unas opciones de vuelo adicional para anticipar el tráfico alto de pasajeros a la ciudad de Denpasar antes de una reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Nusa Dua, Bali, del 8 al 14 de octubre de 2018. Eso lo informó el director de Garuda Indonesia, Pahala Mansuri, en Denpasar el sábado. Según lo informado por la Agencia Nacional de Noticias, Pahala Mansuri dijo que la compañía estaba discutiendo opciones con la adición de los vuelos con el gobierno, en particular la ruta de vuelo adicional desde las ciudades de Asia del Norte a Bali. Además de los vuelos adicionales, Garuda también preparó un par de cambios de ruta de los horarios de vuelos a la isla de Bali. Garuda también expresó su disposición para atender las necesidades de los delegados que deseen explorar la zona turística de Indonesia después de la reunión. El embajador palestino en Indonesia, Tahir Hamad, asistió a la celebración de la Pascua en el Monumento Nacional en el centro de la capital Yakarta el domingo. En su discurso, Tahir Hamad ora para que la gente religiosa en Indonesia pueda coexistir pacíficamente. Espera por lo que Dios bendiga a Indonesia, Yakarta y la dirección del gobernador de Yakarta, Anies Baswedan. Como se informó por República Online, los cristianos de Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center celebra la Pascua en Monas, Yakarta, el domingo. El gobernador Anies Baswedan asistió al evento al que asistieron cerca de 30.000 miembros. El gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, quiere asegurarse de que todos los ciudadanos puedan llevar a cabo actividades religiosas en Monumento Nacional o Monas Yakarta, incluidos los cristianos que celebran Pascua hoy en día. El evento de celebración también se vio facilitado por el gobierno provincial de DKI Yakarta. Y el gobernador en Yakarta el domingo aprecia la presencia de unos 30.000 miembros en el Monumento Nacional. Se instó a los residentes que asisten siempre a mantener la unidad en la diversidad. Esto es consistente con el mensaje contenido en el lema del país, Unidad en la Diversidad. Según el gobernador, el mensaje principal incorporado en la Unidad en la Diversidad es el lema de una unidad y armonía que hacen la independencia de Indonesia y unen a todos los ciudadanos. El gobernador Anies Baswedan quiere que el respeto de los ciudadanos y también hizo hincapié en la importancia de la buena voluntad y la actitud con un mensaje de Pascua sacrificial. Los viajeros de los Estados Unidos en vacaciones a Bali son 13.698 personas durante el periodo enero de 2018. El número de turistas aumentó en 453 durante el mes de diciembre de 2017. Eso fue anunciado por el jefe de Estadísticas Provinciales de Bali, Adi Nugraho, en Denpasar el domingo. Él dice que la mayoría de los viajeros estadounidenses que vienen a través del aeropuerto Ngurah Rai con aviones que vuelan directamente desde su país. Como se citó por República Online, la Oficina Central de Estadísticas señaló que solo 608 personas que vienen a través del puerto con el barco de cruceros. Adi Nugroho dijo la sociedad americana a Bali fue clasificada como la sexta más grande después de Australia, China, India, Japón y el Reino Unido. Indonesia necesita tener su propio hotel en el Arabia Saudita que se pueda usar para peregrinos de Hajj y Umrah, y mucho menos por el número de peregrinos de Indonesia y del mundo. Un miembro de la Comisión 8 de la Cámara de Representantes, Ahmad Mustaqim, en un comunicado en Yakarta dijo el miércoles que Indonesia, como un país con la mayoría de los musulmanes del mundo y que tiene la mayor cuota de Hajj hoy en día, debe tener orgullo nacional que puede proporcionar beneficios a los posibles peregrinos y también elevar el nombre de la nación. Según Ahmad Mustaqim, tener un hotel y si será el orgullo de la nación Indonesia con la población musulmana más grande del mundo. También le recordé el año pasado los peregrinos de la Umrah habían penetrado a 1 millón de personas, excluidos los peregrinos del Hajj, por lo que también se evaluaron los activos del hotel y proporcionar beneficios para la Agencia de Administración Financiera de Hajj. Estos beneficios pueden ser finalmente utilizados para subsidiar a los peregrinos de Hajj para no imponer la carga a aquellos que quieran realizar el culto en Tierra Santa. Y así son las noticias.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Indonesia debe ser capaz de ingresar a los 6 grandes. Estimados oyentes, los Juegos Asiáticos o Asian Games de 2018 ya queda menos de 150 días. La preparación como anfitrión se ha realizado al máximo en Indonesia. No solo será un buen anfitrión, sino que también debería ser capaz de lograr una buena posición en la medalla o en el logro de medalla. Indonesia no solo debe ingresar al top 10 en los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta, sino que debe ser capaz de alcanzar los primeros 6 puestos, el cual en los Juegos Asiáticos de 2014 fue en la mano de Tailandia. Relacionado con esto, el profesor de deporte de la Universidad Estatal de Jakarta, profesor James Tangkudung, en Jakarta el lunes dijo que la confianza para albergar los Juegos Asiáticos de 2018 debería servir como un impulso de reactivación de los logros deportivos de Indonesia. Dijo que la resurrección sería importante si Indonesia es un país grande y se ha convertido en un gigante deportivo del sudeste asiático capaz de desplazar el dominio de Tailandia en los Juegos Asiáticos de 2018. Es optimista si se puede intensificar a partir de ahora. El profesor Dr. James Tangkudung reveló que Tailandia en los Juegos Asiáticos hace 4 años en Incheon, Corea del Sur, se clasificó entre los primeros 6 con 47 medallas, que consisten en 12 oros, 7 platas y 28 bronce, mientras que Indonesia fue en puesto 17 con 4 oros, 5 platas y 11 bronces. Según esos datos, Indonesia puede entrar entre los primeros 6 con solo 12 de oros, agregó, pero vio una oportunidad en que Indonesia podría tener más 12 oros. El ex viceministro de Juventud del Deporte declaró que la preparación se ha realizado hasta ahora. Es hora de que todos los entrenadores se centren en los deportes que tienen potencial de alcanzar o lograr oros, mientras que otras ramas tienen el potencial de aumentar las medallas para que pueda convertirse en oro. En los Juegos Asiáticos, que se celebraron el 18 de agosto de 2018, según James, el potencial de Indonesia de ganar cada uno de medallas de oro en badminton, pencaksilat y wushu. Mientras que el levantamiento de pesas, el tiro con arco, el esquí acuático y la escalada en roca se pronostica que ganarán un solo oro. Se espera que los siguientes 2 o 3 oros se consigan en la rama de remo y ciclismo, que es de 1 hasta 2 de oro por rama. Según él, de acuerdo con los datos de los atletas de Indonesia, el desarrollo de los logros de Asia y el mapeo de los Juegos Asiáticos, más tarde 12 oros son muy probable que se realice. En esa ocasión, el Dr. James Tangkudung, quien fue un antiguo Comité Nacional de Deporte de Indonesia, también afirmó la necesidad de aumentar el espíritu de los atletas, aumentando los bonos que deben recibir. Según James, la bonificación es la motivación de los atletas para destacarse, además de la motivación como la actualización, el orgullo y también nacionalismo. La bonificación es una parte de las necesidades básicas y el gobierno con billones de fondos para los Juegos Asiáticos tiene propósito para reservar fondos para los ganadores de oro y entrenadores alrededor de 60 mil millones de rupiah. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de abril de 1929. Nacimiento de Milan Kundera. Milan Kundera es un novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta checo francés. Milan Kundera nació en Brno, Checoslovaquia, desde 1975 reside con su esposa en Francia, cuya ciudadanía adquirió en el año 1981. Milan es mencionado con frecuencia desde hace años como candidato al Premio Nobel de Literatura. En el año 1975, Kundera emigró a Francia y entre ese año y el 1980 enseñó literatura comparada en la Universidad de Rennes y más tarde en la École des Hautes Études de París. Desde 1993 ha escrito sus obras en francés. En el año 1982, Kundera recibió el Premio Europa de Literatura. Publicó en el año 1984 La insoportable levedad del ser o Nesnesitelna Lekosbiti. Es considerada su obra maestra. Por otra parte, la novela es considerada como un referente a la hora de intentar comprender la disidencia vivida en Europa del Este durante la Guerra Fría. Sus libros fueron prohibidos por el régimen comunista en Checoslovaquia hasta la caída del régimen en la Revolución de Terciopelo en el año 1989. Kundera vivió casi en su totalidad en el misterio. A la vez habla frente a los medios. Se ha convertido muchas veces en candidato al Premio Nobel de Literatura. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de abril de 1941. Masacre Fontana Alba. La masacre de Fontana Alba tuvo lugar el 1 de abril de 1981 en el norte de Bukovina, cuando murieron entre 200 y 2.000 civiles en su intento de cruzar la frontera de la Unión Soviética a Rumania. Cerca de la localidad de Fontana Alba, actualmente en el óblast de Chernivtsi, Ucrania, y fue recibida con fuego abierto por las tropas fronterizas soviéticas. Pese a que algunas fuentes aseguran que no hubo más de 48 civiles asesinados, los testigos locales afirmaron que la cifra era mucho más alta, alegando que los supervivientes fueron torturados, asesinados o enterrados en fosas comunes. Otros supervivientes fueron supuestamente llevados para ser torturados y asesinados al mano del NKVD. Terminamos hoy en la historia con el 1 de abril de 2001. Se informó el matrimonio entre personas del mismo sexo en los Países Bajos. Los Países Bajos permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el día 1 de abril de 2001. Fue el primer país del mundo en legalizarlo. El día de 1 de enero de 1988 entró en vigor la ley que aprobaba las uniones registradas, en donde Países Bajos es el primer país del mundo en adoptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya a mediados de los años 80 del siglo XX, un grupo de activistas gays encabezados por Henk Krol, quien era y es editor jefe de Gay Krant, solicitó que el Estado permitiese que las parejas del mismo sexo pudieran casarse. En el año 1995, el Parlamento decidió crear una comisión especial que investigase la posibilidad de establecer matrimonios entre personas del mismo sexo. En aquel momento, los democristianos, por primera vez desde la introducción de la plena democracia, no formaban parte de la coalición en el gobierno. La comisión especial finalizó su trabajo en el año 1997. Y concluyó que el matrimonio civil debería acoger a las parejas del mismo sexo. Tras las elecciones de 1998, el gobierno prometió tratar el asunto. En septiembre de 2000 se debatió en el Parlamento el proyecto de ley definitivo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, representa a la ASEAN para expresar su opinión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en representación de la ASEAN, expresó su opinión en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas titulado Acción colectiva para mejorar las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El comunicado de prensa dijo el debate abierto se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles. Como coordinador de la ASEAN para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, pronunció un discurso en nombre de la ASEAN e Indonesia. Por primera vez, la ASEAN como organización regional expresó su opinión ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores tuvo la oportunidad de ser el primer orador después de que hablaron 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay varias cosas principales que la canciller Retno Marsudi transmitió en su discurso en representación de la ASEAN en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno de ellos es la importancia de la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que debe estar dirigida a mejorar el desempeño y la capacidad y el proceso de toma de decisiones en el campo. Y además, la ministra Retno Marsudi hizo hincapié en que las fuentes de financiación de las operaciones de paz y seguridad de las Naciones Unidas deberían ser adecuadas. Además, la canciller Retno Marsudi también afirmó que la seguridad y la protección de la fuerza de mantenimiento de la paz es la responsabilidad conjunta de los Estados miembros de las Naciones Unidas, por lo que siempre debería ser una preocupación de todos los miembros de las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también hizo hincapié en la importancia de aumentar la participación de las mujeres en las misiones de paz, aumentando el número de mujeres en las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas. Aumentar la participación de las mujeres se convirtió en uno de los temas que preocupan a Indonesia en relación con las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Según la ministra Retno Marsudi, en la misión de paz de las Naciones Unidas, las mujeres son más fáciles de ganarse con los corazones y las mentes de la población local y proteger de manera más efectiva a los civiles de la explotación y la violencia sexual. El debate abierto se organizó bajo la presidencia holandesa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para información, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas rota rutinariamente el liderazgo que comenzó en marzo. Será llevado por los holandeses. La reunión fue presidida por el primer ministro holandés Mark Rutte y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como expositor. Un total de 13 funcionarios de nivel ministerial y 69 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas participaron en el debate abierto. El tema del debate abierto llevado a cabo por los holandeses está motivado por el creciente número de personal de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que son víctimas de diversos ataques y amenazas de seguridad a la misión de las Naciones Unidas. Registradas 57 víctimas durante el año 2017 y es el número más grande durante dos décadas. Además, el debate abierto también trata de discutir el proceso político para la resolución de conflictos en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Es un programa que les da a conocer las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Esta vez les invita a conocer un lugar turístico de Jawa Oriental, el canotaje o rafting, el río Kromo. Estimados radio escucha, si les gusta el deporte extremo, configure su tiempo para tomar vacaciones a Jawa Oriental para hacer rafting en el río Kromo. En Pacet Mojokerto, Jawa Oriental, hay uno de los lugares de rafting más nuevo que tiene instalaciones completas. Además, también hay un centro de salida para los niños y adultos cerca de la cascada de aguas termales y lugar de baño. Estimados radioescucha, el río Kromo ofrece diferentes y retos de sensación que vale la pena de probar. Este río tiene cascada desafiante y aumenta la adrenalina hasta rafting. La distancia del rafting es de alrededor de 6 kilómetros y se puede acceder y lleva 2 horas y media para llegar allá. A lo largo del viaje, bajando por el río, se puede disfrutar del paisaje verde de la izquierda y derecha. Estimados radioescucha, rafting en el río Kromo, Pacet, vale la pena para ser uno de sus destinos de visita, ya que la distancia de varias ciudades importantes en el este de Jawa, como Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan, solo se necesita una hora y media. La distancia de rafting también es más largo, alrededor de 2 horas y media hasta 3 horas, de modo que usted estará satisfecho cuando esté el rafting. Además, el ambiente es todavía muy natural, con el aire fresco de las montañas, la sombra de cientos de pinos que rodean el campamento, donde el visitante puede tomar un descanso y tiene el almuerzo. El río Kromong también tiene algunas pequeñas cascadas que son los mejores lugares para tomar fotografías. Y lo más interesante, cuando el rafting en el río Kromong tiene cascadas naturales de hasta 2 hasta 3 metros, que aumentarán su adrenalina. Pero usted no tiene que preocuparse porque guía de alta experiencia le llevará de forma segura hasta el final del viaje. Estimados radioescucha, será agradable y provoca su adrenalina para hacer rafting en el río Kromong. También puede ir a surfear en el estero. Y cuando la corriente ha alcanzado el puente de base, definitivamente su estómago siente un hambre. Usted no tiene que preocuparse porque todo el río Kromong hay culinario típico llamado nasi ampok, típico de Pacen. Estimados escuchas, así fue la presentación en el programa La Belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición les vamos a conocer la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua de 2018. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la Pascua es la celebración antigua y más grande de la religión cristiana. Es el memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este año se celebra la Pascua el 30 de marzo de 2018. En Indonesia, la celebración nacional de Pascua se centra en el lago Toba, en la provincia de Sumatra Septentrional. Por lo tanto, el Comité Nacional de la Pascua, cooperando con el Comité Regional de Pascua y el Gobierno Regional, celebra Kirab Obor Paskah Nacional, o la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua, que cruzará las tres islas, a saber, las islas de Sulawesi, Java y Sumatra. Eso fue anunciado por el Comité Nacional de Pascua durante una reunión con el ministro de Religión, Lukman Hakim Saifuddin, a la oficina del Ministerio de Asuntos Religiosos. Estimados oyentes, según el comité, se acordaron que la cumbre de la celebración nacional de Pascua del año 2018 se lleva a cabo en el lago Toba, en la provincia de Sumatra Septentrional. Para conmemorar y celebrar la Pascua Nacional este año, el comité comenzó realizando la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua, o COPAS, desde el lago Tondano, en la provincia de Sulawesi Septentrional, hasta el lago Toba, en la provincia de Sumatra Septentrional. Se espera que la Carnaval de la Antorcha de Pascua dure 40 días y pase por 26 ciudades desde el 19 de marzo al 25 de abril de 2018. Se espera que la antorcha simbolice la unidad de Iglesia al irradiar la luz del amor, la paz y la armonía. El tema que se planteó en la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua fue amor, paz y armonía. Los tres automóviles pasarán desde Sulawesi, Java y Sumatra. Estimados oyentes, en la isla de Sulawesi, la Carnaval de la Antorcha de Pascua pasará por varias ciudades, a saber, ciudades de Tondano, Manado, Amurang, Gorontalo, Tentena, Palu, Toraja y Makassar. En la isla de Java, esta Carnaval se cruzará en las ciudades de Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung y termina en Yakarta. Mientras en la isla de Sumatra, la Carnaval de la Pascua de la Antorcha de Pascua seguirá las ciudades de Merak, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Padang Sidempuan, Tarutung, Salak, Kaban Jahe, Medan, Siantar, Parapat, y por último en el lago Toba de Balige. Estimados oyentes, el 23 de marzo de 2018, la delegación de la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua cruzó el territorio del distrito de Poso, provincia de Sulawesi Central. La bienvenida simbólica de la antorcha fue entregada directamente por el jefe de Pascua Nacional, el reverendo Separt Supit, al regente de Poso, Darmin Sigilipu, en el patio de la oficina del regente. En su discurso, dijo el reverendo Separt, la celebración de la Pascua de 2018 trae el tema de Karya Besar o Obra Grande. El grupo de la Antorcha de Pascua ya ha cruzado varias áreas, tales como los distritos de Tondano, Tomohon, Amurang, Gorontalo, Manado, Palu, Poso, Tentena. Según el reverendo Separt, después de Tentena, el distrito de Poso, luego la antorcha de Pascua será llevada a Tanah Toraja y la ciudad Makassar y otras áreas, y terminará en la fiesta cumbre de Lago Toba, Sumatra Septentrional, el 28 de abril de 2018. El reverendo Separt dijo que Poso fue elegido como uno de los puntos en la ruta de la antorcha de Pascua para afirmar la situación de seguridad en Poso. Estimados oyentes, la conmemoración y la celebración nacional de Pascua en Indonesia se inició en el año 2005 en la Plaza del Monumento Nacional, Yakarta. El año 2018 es el 14º aniversario. Desde la aprobación de la Pascua a nivel nacional, el comité de año en año sigue presentando el tema central, Karya Terbesar o la obra más grande, que es el sacrificio de Jesucristo que murió y resucitó para redimir el pecado humano. En el año 2017, la conmemoración y la celebración de la Pascua, acompañadas por las conferencias de la Misión Global y de la Juventud Global, así como la conmemoración de los 500 años de la Reforma de Martin Luther y la Semana Nacional de la Armonía. El ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, junto con su personal, dieron la bienvenida a las actividades nacionales de Pascua en 2018 y declaró su voluntad de asistir a la celebración de la Pascua en el lago Toba, en la provincia de Sumatra Septentrional, el 28 de abril de 2018. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata la Carnaval Nacional de la Antorcha de Pascua de 2018. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Estimados radioescucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante de la banda musical Aura Band. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción de la banda musical Aura o Aura Band, titulada Berikan Aku Waktu o en español Deme Tiempo.
Oh Tuhan, dengarkanlah aku cinta kepadanya, tapi aku tak berani untuk mengatakan cinta. Oh,
Bueno, estimados, reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Brican Aku Waktu o Deme Tiempo, una canción interpretada por la banda musical Aura. Aura Band es una banda musical proveniente de la ciudad Bogor que se fundó el 14 de abril del año 2008. Esa banda musical lanzó su primer álbum con el título Beri Aku Waktu. Esta banda musical consta de 6 personales, entre ellos Boni, vocalista, Angga, guitarista, Kiki, guitarista, Panji, bajista, Derry, keyboardista, y Aris, drummer. Bueno, estimados, reescucha, les ponemos la otra canción titulada Tinta Buta.
Aku sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya. Ketika kau katakan aku sudah gila, aku memang sudah gila, masih saja jatuh cinta. Meski aku dan dia bukan apa-apa, cinta, tapi aku.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cinta Buta, una canción interpretada por la banda musical Aura o Aura Band. Aura Band en su single titulado Cinta Buta ha puesto modelo famosa de Indonesia, Catherine Wilson, en la creación de su videoclip. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Aura, titulada Merelakanmu, seguida por la otra canción titulada Meski Karena Cemburu.
So kasihku. Engkau pergi selamanya, tinggalkan semua. Tak pernah ku sadari semuanya akan berakhir untuk selamanya. Dan pergilah, ku merelakanmu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kenanglah saat kita terjatuh dan terjatuh.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.